Esto es Otra Historia, en Onda Madrid. Un programa alegre, único, didáctico, sorprendente, porque esto es Otra Historia.
Amantes del pasado, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es Otra Historia Radio, un programa grabado en los estudios de Europea Radio en la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid con la colaboración de M21 y Haciendo Historia. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López. Y a los micrófonos, Esther Sánchez, la mayor experta en dimes y diretes.
Y Guillermo Gamboa, el mejor especialista en pegar la oreja donde haga falta.
Sara Menéndez, la infatigable buscadora de la intriga cortesana.
Carmen Sánchez Risco, la informadora más entendida de los mentideros.
David Botello, que lo mismo vale para un roto que para un descosido.
Y la colaboración especial de Diego B. Hoy nos vamos a conquistar el oeste y no tenemos claro qué meter en la maleta, si flechas, arcos, plumas o balas, sombreros tejanos o muchos pantalones denim, que son los vaqueros. Sea lo que sea, comenzamos, porque esto...
¡Eso es otra historia!
Soy la conquista del oeste. Me conoceréis sobre todo por las películas. Esas en las que los malos siempre son los indios. Pobrecitos míos. Dicen los gafapastas que represento el mito de la expansión de la frontera de los Estados Unidos hacia el Pacífico, hacia el oeste. A veces me ponen motes para cambiarme el nombre. El lejano oeste, el salvaje oeste, el viejo oeste, el antiguo oeste, el oeste americano, la frontera o el Far West. Soy un enorme territorio salvaje y desconocido. Una tierra fronteriza de aventuras y peligros. La tierra de las oportunidades. Más de 2 millones de personas vinieron por aquí buscándose la vida y se encontraron cara a cara con la fortuna, la miseria o la muerte. Aquí se forjó el gran mito de los Estados Unidos. Pioneros, indios y vaqueros, estrellas del sheriff, rostros pálidos, cazadores de recompensas, norte contra sur, exploradores, pistoleros bam bam, salons, arcos y flechas, cabelleras, jugadores de póker, yanquis, forajidos, bisontes, fiebre del oro, duelos al sol, caravanas, aventureros, ranchos, caballos de acero, ladrones de bancos, Winchester, el séptimo de caballería, fuertes, cuatreros, diligencias, bandoleros, ciudades fantasma, barcos de vapor, minas, desiertos, colonos y aventuras, todo eso. Soy la conquista del oeste, un choque entre dos mundos, una tierra de esperanzas, la gran epopeya de los Estados Unidos.
Había una vez una tierra muy chula que ocupaba el norte y el centro de un continente muy grande que habían descubierto los españoles.
El continente recibió el nombre de América y se convirtió en la tierra de las oportunidades.
Allí, a la parte norte, viajaron los anglosajones, los ingleses, irlandeses, holandeses y también los franceses, y se fueron asentando entre los montes Apalaches y el Atlántico.
Cuando eran muchos y estaban bien asentaditos, decidieron unirse y se independizaron de la corona británica.
Los anglosajones estaban cada vez más apretujados porque seguían trayéndose la familia de Europa y tuvieron una brillante idea.
Declararon que los territorios del oeste, los que estaban más allá de los Apalaches, eran propiedad federal, o sea, suya, y ala, se quedaron by the face con toda esa tierra.
Y se pusieron a hacer lo que hace cualquiera en su casa, tirar tabiques, ampliar el porche, solo que en estas obras domésticas se metieron en casa de los vecinos.
Los vecinos eran 4 millones de indios que se repartían entre los montes Apalaches y el Pacífico, un cascoporro de millones de kilómetros cuadrados.
Los indios pertenecían a una bien avenida comunidad en la que, salvo ciertos roces con el tema de la caza, compartían una idea común. Para ellos no existía la propiedad privada.
Los indios vivían en tribus diferentes, con diferentes culturas. Los más famosos, gracias a la ingente labor divulgadora de Chiquito de la Calzada, son los indios de la pradera.
Los de la pradera.
Comanches y tal.
Y todos estos, muy bien. Bueno, ellos no necesitaban tirar tabiques porque vivían en tipis, que eran unas tiendas muy cookies de piel de bisonte.
En la zona así del sur y en el oeste, estaban los apaches, los navajos y otro de nombre impronunciable.
Los apaches eran nómadas, venían de Canadá y les había costado nada más y nada menos que 500 añazos llegar a la zona suroeste. Y pues nada, cuando empezaron a habituarse, ¡zasca! Aparecieron los rostros pálidos y casi
500 años para llegar y llegan los
listos.
Madre mía.
Hasta ese momento, los únicos europeos que se habían adentrado en el oeste fueron exploradores, comerciantes y tramperos.
Era la época de Daniel Boone y de David Crockett con sus gorros molones de mapache que convivían con los indios en una paz relativa.
Pero cuando los anglosajones se quedaron por el morro con las tierras del oeste, a los indios no les hizo ni pizca de gracia y decidieron montar una alianza para defenderse.
Desenterraron el hacha de guerra contra los anglosajones que les quitaban la tierra y se dejaron la piel tratando de que respetaran lo que era suyo por derecho.
Pero la cosa acabó muy malamente para ellos. Vamos, que les dieron por todas partes y ahí empezó el lío.
Como los anglosajones son racistas por naturaleza, estaban convencidos de que los indios eran seres inferiores.
No.
Sí. Vale.
Por supuesto, nunca consideraron la posibilidad de convivir pacíficamente con ellos ni mezclarse con ellos. Era mejor exterminarlos.
Uno de los exterminados fue Tecumseh, el primer jefe indio de la alianza contra el anglosajón.
Tras la muerte de Tecumseh, defendiendo su tierra, se habló de la maldición de los grandes jefes de los rostros pálidos.
Hermano de Tecumseh se llamaba Tenskwatawa, pero como su nombre era un lío y llevaba un rollo tipo rapel, todos le llamaban el profeta.
Hombre, mucho más fácil.
Es mucho más sencillo. Se pasó la vida teniendo visiones apocalípticas y haciendo vaticinios sobre los indios y los anglosajones. Cuando murió su hermano, se enfadó tanto que se puso como loco, venga a lanzar profecías y maldiciones respecto a la muerte de los grandes jefes anglosajones, o sea, los presidentes de Estados Unidos.
Les digo que Harrison morirá y cuando él muera ustedes recordarán la muerte de mi hermano Tecumseh. Ustedes creen que he perdido mis poderes, yo que hago que el sol se oscurezca y los piles rojas dejen el aguardiente. Pero les digo que él morirá y después de él todo gran jefe escogido cada 20 años morirá. Y cuando cada uno muera, que todos recuerden la muerte de nuestro pueblo.
Lo más fuerte es que, seáis supersticiosos o no, penséis que esto es cierto. ¿Cierto o es una leyenda urbana? La maldición se cumplió durante más de un siglo.
No.
A todos, toditos, todos los presidentes de Estados Unidos elegidos cada 20 años, les dio por morirse durante su mandato.
¡Qué fuerte!
El primero en caer fue Harrison, el tipo que había derrotado a Tecumseh. Murió de una neumonía y dio por inaugurada la maldición del profeta.
O sea, el que les ganó fue el primero en caer.
El primero. Fíjate. Pero escucha, porque de 20 en 20, y tiro porque me lleva la corriente, 20 años después a Lincoln le dieron matarir en el Teatro Ford.
Claro, qué fuerte.
Así que pasen 20 años, llegamos al presidente Garfield, que murió asesinado por un desquiciado al que habían negado un carguito.
Ah, no.
Pero aquí no queda la cosa. 20 años después, William McKinley fue elegido presidente por segunda vez, pero solo duró un año en el gobierno porque un anarquista le dejó totalmente muerto matado.
Madre mía.
Y 20 años no es nada, como dice el tango, pero el presidente Harding le dio un jamacuco cerebrovascular que le dejó catacroker en el sitio.
Madre mía.
De 20 en 20.
De 20 en 20, aunque reviente, al presidente Roosevelt, pobrecito mío, le reventó el cerebro en modo hemorragia y no sobrevivió.
Madre mía.
Y 20 años más y llegamos a Dallas, 22 de noviembre de 1963. John Fitzgerald Kennedy pasea en su coche presidencial con su mujer Jackie cuando fue asesinado a tiros, convirtiéndose en el mayor magnicidio del siglo XX, en vivo y en directo en las televisiones a todo color del mundo entero. Y llegamos a Ronald Reagan, que del oeste sabía un rato.
Sí, este tuvo ahí carrera.
Sí.
Carrera del oeste.
20 años después, en 1981, un loco por la peli Taxi Driver le pegó un tiro. La bala se quedó a 2,5 centímetros del corazón de Reagan, lo suficiente para sobrevivir. Y así se convirtió en el primer presidente que esquivaba la maldición. Hay quien dice que su esposa Nancy Reagan le echó una mano con el más allá. Al parecer era muy supersticiosa y tenía un astrólogo de cabecera que le ayudó a evitar que a su maridito le pasara algo. ¿Será cierta la maldición? Si le pasara algo a Donald Trump, ¿sería por culpa de los indios o todo esto es solo otra leyenda urbana?
¡Investigad! ¡Investigad! Soy Piedad González, de Madrid Distinto, y esto es Otra Historia.
Andrew Jackson, megapresidente de los Estados Unidos, decretó la deportación de los indios al oeste del Mississippi para confinarlos en una reserva. Por cierto, también sufrió un atentado y sobrevivió.
Fíjate. Jackson, que era súper anglosajón, sentía un odio especial hacia los indios en general y hacia los cherokees en particular.
Los nativos le llamaban a Jackson cuchillo afilado y ha pasado a la historia por sacar de sus casas, literalmente, a los indios que habían pasado por el aro.
Pasar por el aro quiere decir asentarse al oeste del Mississippi, abandonar su espíritu nómada y asimilar el estilo de vida anglosajón.
A los que pasaron por el aro se les conoce como las cinco tribus civilizadas: cherokees, creek, seminolas, chotap y chicasa.
Bueno, de nada les sirvió porque de un día para otro, Jackson el anglosajón se sacó de la manga la Indian Removal Act, o como se pronuncie, y prohibió la presencia de indios al oeste del Mississippi.
Los cherokees intentaron la vía judicial. Pobres inocentes, no se daban cuenta de que se iban a enfrentar a los tribunales anglosajones, que también eran racistas.
Madre mía.
Los cherokees perdieron la batalla legal. Y así comenzó otra gran página de la conquista del oeste que no suele contarse en las películas: el sendero de las lágrimas.
Un éxodo, el largo camino del destierro, más de 1.300 kilómetros en los que se calcula murieron 4.000 indios.
Solo se les permitió partir con un equipaje de 15 kilos, que ni EasyJet, vamos. Todo lo demás tuvieron que dejarlo atrás para que fueran pasto del saqueo de los anglosajones.
Los anglosajones convirtieron el centro cultural y de aprendizaje para indios en una taberna. ¡Qué poca
madre
vergüenza!
Mía. La imprenta del Cherokee Phoenix, el primer periódico publicado por los aborígenes de Estados Unidos, fue destrozada por la milicia de Georgia.
Hombres, mujeres y niños perdieron la vida en aquel éxodo en el que ni siquiera se calcularon las reservas de alimentos necesarias.
Las madres indias eran incapaces de cuidar a sus hijos, que morían durante el viaje. Presas de la tristeza, no podían dejar de llorar.
Lloraban por sus hijos.
Lloraban por su exilio.
Lloraban por su duro destino.
Lloraban por lo que dejaban atrás.
Dicen que de cada una de sus lágrimas nació una rosa, y así toda la llanura fue cubriéndose a su paso de rosas, las rosas Cherokee.
Este viaje está considerado una de las tragedias humanitarias más grandes de la historia. Y fíjate que no hay ningún spaghetti western que hable del asunto, ¿verdad, Guille?
Sí, tenemos que hablar sobre la conquista del oeste. Lo siento, pero aquí hay para rato. Pero no para un rato de esos que lo mismo hay que si alguna, no sé. Si os digo que en mi filmoteca tengo al menos 300 películas sobre el oeste, como mínimo, pues os vais a quedar
topicueto, ¿no?
Que si la lucha contra el Oxius, que si la fiebre del oro, que si los séptimos de caballería. Y bueno, si nos vamos a las batallas contra los mexicanos, ni te cuento. Y habrá el que diga: vaya con historia ficción, ni con la Beltraneja, ni con Cortés, ni con Emilia alardeaba de tantas películas de su filmoteca. Y yo le diré: acabaremos, amigo, amiga, los americanos.
Americanos, te recibimos con alegría.
¡Pum! Pero vamos a lo que vamos. John Wayne, centauros en el desierto. John Ford, Ford Apache. Gregory Peck, va sonando, ¿eh? La conquista del oeste. Humphrey Bogart, el tesoro de Sierra Madre. Gary Cooper, Solas del peligro. Clark Gable, un rey para cuatro reinas.
Blancate,
bueno, hay muchos, ¿no?
Duelo de titanes. Kirk Douglas, ríos de sangre. Anthony Mann, mi abuela decía Men. Winchester 73, Clint Eastwood, el bueno, el feo y el malo. Y sin contar el espagueti western, que no ha hecho un plato. Es un western europeo que es diferente al western americano. Y diréis que después de todo esto, ¿qué películas traigo en exclusiva para hablar en Esto es Otra Historia? Pues voy a romper los cánones gafapastosos de esos que... Y voy a hablaros de los hermanos Marx.
Anda.
Que
anda.
También estuvieron en el oeste.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Si todavía no los conocéis, los hermanos Marx, pues son tronchantes, montantes, delirantes. Esta es una peli que tenéis que ver, claro que sí.
Claro.
Y
claro,
como curiosidad os diré que la famosa escena en la que Groucho dice: ¡más madera! ¡Esto es la guerra! Es una leyenda urbana.
¿Qué me
dices? He venido aquí para traerlo. Porque lo que dice Groucho es:
¿quién ha dicho que no hay madera en este tren?
¡Está lleno! ¡Hay suficiente!
¡Pondremos el tren en marcha!
¡Hay cajas, hay baúles, hay maletas!
¡Es la guerra!
¡Traed madera! ¡Traed madera!
Es
la guerra. Traed madera.
Ah.
Y en la versión original ni siquiera se limitaba a gritar
¡Timber! ¡Timber!
Ocurrencias las suyas. Y aquí digo, hey yo, Silverway.
En Esto es Otra Historia Radio seguimos avanzando en la conquista del lejano oeste. Una vez solucionado el problema de los indios, el gobierno anglosajón empezó a vender por 4 duros las tierras expropiadas.
Este fue un momentazo top, la fiesta de las caravanas.
Caravanas por aquí, caravanas por allá.
Caravanas de mujeres.
Caravanas de colonos.
Caravanas grandes.
Caravanas pequeñas.
La caravana se convirtió en el alma mater que recorría los territorios expropiados.
Con más tráfico que la A3 a las 8 de la mañana, el Far West adquirió tintes de camping costero gracias a este inventazo.
La carreta se convirtió en el vehículo de moda con sus ruedas gigantes de madera, sus caballitos tan cookies y sus lonas blancas hinchadas como velas.
Se las conocía como las goletas de la pradera. Partían desde Missouri hacia el oeste y recorrían unos 20 kilómetros diarios.
Haciendo así cuentecillas con los dedos, a bote pronto, si querías llegar hasta California, el viaje te duraba medio año. ¿Mm?
Si no lo tienes claro y no sabes si pueden gustarte las caravanas, Mary Chestnut, proyecto de influencer, nos explica cómo ser la reina de las caravanas.
Huele a primavera. Ahora que nos hemos quitado el abrigo, las tardes se alargan y podemos leer a Dostoyevsky en la terraza. Seguro que estás pensando en cómo convertirte en la reina de tu propia caravana. ¡Ole! Para vivir a Topix, la conquista del oeste.
Hombre, ¿quién no lo ha pensado alguna vez?
¿Lo habéis pensado? Pues aquí te dejo algunas ideas chulas para recibir como se merece la recién estrenada estación. Porque una buena caravana es el alma de la primavera. 1. Elige bien el recorrido. Lo primero que tienes que hacer es saber por dónde vas a pasar para preparar el aprovisionamiento. Ya sabes, For Laramie, For Bridger, For Holly, que me encantan estos nombres tan sonoros. Música para los oídos. 2. Elige a las autoridades para el viaje. Alguien tiene que poner orden, tomar decisiones y, en caso de que haga falta, impartir justicia. Aunque suene machista, nombra entre los varones mayores de 16 años un capitán.
¡Presente!
Un par de guías.
¡Presente!
Y varios ayudantes.
¡Presente! ¡Presente!
Que para Reina Moro, ya estás tú.
Claro.
3. Llena las carretas. No olvides llenar la carreta de niños muchos, muchos rubios, anglosajones, de diferentes edades, con todo tipo de provisiones y, por supuesto, armas, armas, muchas armas, para tratar de tú a tú a los indios y a los bandoleros. ¿Te imaginas? Me vuelvo loca. 4. Haz un pop-up sin ánimo de lucro en un paisaje pintoresco. Vamos, es que no lo entendéis. Hacer un trueque en las montañas azules de Oregón. Pop-up, pop-up.
Pop-up es un trueque.
Pop-up es esto que nace así en cualquier lugar, tipo negocio. Sin ánimo de lucro, que no hay dinerín y paraje pintoresco, pues fíjate las montañas azules de Oregón como son. No salgas de casa sin tus fabrics, telitas. Tus agujas, estas las de crochet para coser Swarovskis. Y no olvides tus espejos de diferentes tamaños. Estos que no faltan nunca en tu clutch para darte un toco de rush en los labios. Los indios se vuelven locos con estas baratijas y es muy fácil cambiárselas por comida durante el recorrido.
¡Anda, qué lista!
Hay que prepararlo todo, todo, todo. Con todo esto dispuesto, ya puedes emigrar hacia el oeste, a la tierra de las oportunidades, al dorado de los anglosajones, avanzando con paso firme en busca de una vida nueva. Y ya sabes que la aventura, nena, no está reñida con el look. Y en este viaje tan largo, hay que darle buen uso al fondo de armario. ¡Bye!
En Esto es Otra Historia Radio nos hemos dado cuenta de que el rollo caravana tiene sospechosas similitudes con el rocío.
A ver, el viaje en carretas.
Los recorridos a caballo.
Las acampadas.
La guitarra versus el banjo.
El río quema versus el Mississippi.
Bueno, pues tras el viaje, casi homérico, llegaba el momento del asentamiento. Había que preparar la tierra y construirse una casita de madera con sus manitas. Un do it yourself.
Esta época la conocemos bien gracias al enorme legado audiovisual 7 novias. Para 7 hermanos, La Casa de la Pradera y un sinfín de pelis y series en las que hemos visto el espíritu buenrollista de los colonos con los colonos.
Solo faltaba el oro para convertir aquello en un momento dorado y el oro apareció y subió la temperatura desatando la fiebre.
En este caso el dorado sí estaba presente, concretamente en California y vuelta la burra al trigo.
En un solo año, más de 80.000 personas se lanzaron al oeste a buscar el preciado metal con ganas de hacer dinero fácil y de darle entidad al eslogan América Tierra.
tierra de las oportunidades. De los indios, por supuesto, ni hablamos.
Si los cheroquis y demás tribus civilizadas ya habían sufrido su propio calvario, ahora les tocaba a las tribus que se movían en la zona dourada.
Por allí vivían y coleaban los sioux, los arapajoes, los cheyennes y los comanches, a los que podemos llamar los indios malos de las pelis.
Sí, sí, pues siempre son los malos.
Sí.
Estas tribus de malos de película se pusieron en pie de guerra y se convirtieron en un dolor de cabeza para los buscadores de oro.
Los anglosajones zanjaron sus diferencias con los indios, como siempre, a tiros.
Contaban con la inestimable colaboración del ejército profesional estadounidense, que echó una mano a los colonos y a los buscadores.
De paso, así como quien no quiere la cosa, el ejército aprovechó para atacar a pueblos indios que no tenían nada que ver con los que estaban dando guerra.
No hace falta contar que los indios salieron perdiendo. Menudas matanzas hicieron los anglosajones.
Y en estas estábamos cuando apareció un nuevo elemento crucial para entender el oeste americano, los vaqueros.
Soy Adela Ucar, soy periodista y esto es Otra Historia.
Los vaqueros, ese preciado fondo de armario indiscutible, la joya de la corona para las mujeres, que no sabéis lo que cuesta encontrar unos que te sienten bien. Meterte en un probador con ellos es vértela sola ante el peligro. Probarte unos y que te cuadren de trasero es hallar el tesoro de Sierra Madre. Cuando eso ocurre, lo suyo es que salgas despavorida a la estantería, cojas todos los que hay de la misma talla y corte y de ahí a la caja para irte a casa feliz, sabiendo que en la bolsa llevas a los siete magníficos. Esa prenda, compañera de fatigas, nació en el lejano oeste gracias a Levi Strauss, que se devanó los sesos buscando una prenda resistente para vestir a los mineros que buscaban oro, a los obreros del ferrocarril y a los trabajadores de las granjas al oeste de Estados Unidos, y que a día de hoy son conocidos con el nombre de los tipos más duros del Far West, los vaqueros, a pesar de que los cowboys utilizaban pantalones de cuero y lona. Es decir, los vaqueros no llevaban vaqueros.
¡Qué bonito!
¿Eh? Paradojas publicitarias que nos meten goles históricos. Con denim o sin él, para ser vaquero necesitaba ser un tipo duro. Montar a caballo magistralmente y tener vacas, obvio. Desde Texas, la tierra de los grandes ranchos, había que llevar el ganado hasta Kansas, la tierra de Dorita, donde se distribuía hacia el este y de allí a Europa, lo que implicaba pasar a caballo unos cuantos días tirando a bastantes. Esto implicaba que había que tener unas posaderas a prueba de bombas y desarrollar un pequeño arqueo de piernas que, todo hay que decirlo, les hacía muy atractivos. Lo que sabe poca gente es que heredaron su trabajo de los mexicanos, que ya transportaban el ganado que introdujeron los españoles en el siglo XVI de ese modo. De hecho, algunos autores, atención, aseguran que el origen de la figura del cowboy habría que buscarlo en los jinetes de las marismas del Guadalquivir y su forma de trasladar el ganado.
Toma,
del
río, ya. Los del invento río español. Ahí, los
del río. Así que, queridos míos, el Rocío y el Oeste igual no están tan lejos.
En Esto es Otra Historia Radio seguimos conquistando el oeste y entre carretas, cowboys marismeños, oro y migraciones masivas, ¿qué pasa con los indios?
Pues que estaban muy malamente buscando la manera de encontrar un lugar donde vivir, viéndose cada vez más y más presionados.
Para intentar aliviar los malos rollos que había entre colonos y buscadores de fortuna que se adentraban en el territorio indio, se procedió a firmar el tratado de Fort Laramie.
Fort Laramie.
Es otro clásico de las películas.
Fort Laramie.
El tratado que firmaron Sioux, Cheyennes y Arapajoes fijaba el territorio de los indios y se definían las rutas por las que los anglosajones podían pasar.
Ese mismo año se firmó otro tratado igual de cookie, pero con las tribus del sur, es decir, los comanches o Kiowa. ¿Y para qué sirvieron esos tratados?
¡Para nada!
Los malos rollos con los indios continuaron porque los anglosajones, siguiendo con una tradición que causaría furor en los siglos venideros, se pasaron los tratados por el forro vaquero.
Y así llegamos a la Guerra de Secesión, la de lo que el viento se llevó. Pues no creáis que solo se dieron estopa a los yanquis y los sureños, no. Hubo también estopa, y mucha, para los indios.
Al finalizar la guerra, la cosa se puso aún más chunga. Los colonos empezaron a presionar y presionar sobre el territorio de los Sioux, saltándose a la torera el tratado de Laramie.
Y claro, al ver que sus tierras se reducían drásticamente, convirtiéndose en lo más parecido a una buhardilla en Malasaña, por el tamaño digo, el jefe Sioux, Nube Roja, se rebeló y de la Nube Roja salieron rayos y centellas.
Su triunfo obligó al gobierno estadounidense a firmar firmar un segundo tratado total por firmar. Y así se estipularon los límites de la Reserva Sioux.
Y entonces llegó el ferrocarril y con él más y más colonos. Aquello era como los castings de Operación Triunfo o las colas para ver un Real Madrid-Barça.
Y entonces, durante la construcción del ferrocarril para alimentar a los obreros, se fueron a por los bisontes. ¿Pero de qué manera? Solo en un año se cargaron más de 4 millones de bisontes. ¡Terrible!
Y entonces los indios se quedaron sin bisontes, que formaban parte de su cultura, además de ser uno de los pilares de su alimentación. ¿Puede haber algo peor?
Pues sí.
Porque entonces los mineros invadieron las Black Hills, las montañas sagradas de los Sioux, que caían en mitad medio de su reserva, porque había aparecido oro. ¡Madre mía de mi madre!
Y entonces Sitting Bull, toro sentado para los amigos, dijo: hasta aquí podíamos llegar. Y para hablarnos de Toro Sentado, tenemos hoy con nosotros en exclusiva en Esto es Otra Historia Radio a Toro Sentado. ¡Hola, Toro Sentado!
¡Hombre, hola! ¿Qué tal? Me hace mucha ilusión que me llaméis, que me encanta el programa.
Sí, ¿qué
hombre,
tal?
Hombre, ha mejorado mucho, ¿eh? Bueno, pues mi verdadero nombre es Tatanka Yotanka. Y a lo mejor lo de Tatanka os suena porque en Bailando con Lobos, la peli de Kevin Costner, se pasa todo el día diciendo Tatanka, Tatanka, que lo mismo vale para un toro que para un bisonte.
Ah, claro,
claro. Y yo fui un hechicero, sí, un respetado y carismático, y me convertí pronto en el líder de mi comunidad.
¡Anda!
Y sí, cuando vi los abusos que hacían los rostros pálidos contra nosotros las personas, pues me puse al frente de una gran confederación de tribus, con otro gran jefe Siu, que era Caballo Loco.
¡Hombre, Caballo Loco!
Caballo Loco, sí. Era muy amigo mío, que era de la Mari. Claro. Y cuando los Estados Unidos vieron que se les venía encima a todos los indios de la gente, enviaron a su mejor regimiento, que también nos sonará de todas las películas que se han hecho, que el séptimo de caballería.
Sí, ¡hombre, claro, el séptimo de caballería! Eso levantaron contra usted.
Claro, con todos contra mí. Es que era mala gente. Y claro, al frente de todo el séptimo de caballería estaba General Custer, que claro, era otro clásico del cine del oeste de la época de allí.
Claro, sí, sí, hombre, sí, General Custer es muy famoso.
Bueno, pues nos vimos las caras en Little Bighorn.
¿Cuántos indios eran?
Éramos 3.000 guerreros indios de mi gente contra 300 soldados del séptimo de caballería.
O sea, madre, claro, Dios, eran más ustedes.
Y que murieron con las botas puestas, les dimos hasta en el carnet de identidad, hombre. Sí. Ponle ahí.
Una cosita, caballero, ¿ganaron entonces los indios o cómo fue eso?
A ver, pues sí, ganaron los indios, pero no nos sirvió de nada porque salvo que los americanos nos dijeron que nos estaban acusando de asesinatos sanguinarios.
Ah, sí.
Y la cosa se puso muy malamente para nosotros.
Ah, sí.
Entonces, después nos encerraron a todos los Sioux en la reserva.
¿Y cómo acaba usted, Toro Sentado?
Pues mira, acabé muy malamente, porque cuando los Sioux nosotros nos rendimos contra los americanos de allí, pues di con mi hueso en una reserva, y allí claro, participé en el espectáculo de mi amigo Buffalo Bill, otro héroe clásico.
Hombre, Buffalo Bill, de las películas
claro,
también.
Donde se recreaban los hechos del salvaje oeste.
Claro, hombre.
Y de Buffalo hecho, Bill. Buffalo Bill y yo mismo estuvimos de gira por Europa y pasamos por Barcelona ciudad.
Hombre, fíjate.
Por Madrid no pilló, porque no había tranvía.
Claro, pues casi, casi, claro.
Claro, entonces luego me acusaron de incitar a los jóvenes a la rebelión y cuando iba a ser detenido me pillaron por bandado agentes de la ley, que eran dos hermanos Hughes, de los míos, que claro, colaboraban, que no eran míos, que eran de los americanos.
Anda,
eran traidores.
Le entendimos. ¿Y qué pasó?
Y me dieron matarile, ya le digo. Asienta la cosa.
Bueno, pues ya muerto, matado, permítame que le despidamos. Muchísimas gracias y que siga usted con sus espectáculos del circo y lo que tenga que hacer.
Mi espectáculo circense. Muchas gracias. Saludo a mi familia.
Gracias, sí.
Seguimos a la familia, sí.
En Esto es Otra Historia Radio seguimos hablando de indios, vaqueros y séptimo de caballería. Tras la dura resistencia ofrecida por los Sioux con Toro Sentado a la cabeza, el fin de la lucha terminaría en 1886.
Jerónimo, un chamán apache que acabó convertido en líder militar para vengar la muerte de su madre, esposa e hijos asesinados por soldados mexicanos, se convertiría en un tremendo problema para el poderoso ejército de los Estados Unidos.
Su rendición con 450 apaches pone fin a la lucha. El oeste está en manos de los yanquis y los indios recluidos en sus reservas.
En el camino perdieron las tierras ancestrales en las que vivían y en las que encontraban su sustento
y a las que veneraban.
Perdieron a los bisontes, animal sagrado que les proporcionaba alimento y abrigo en los largos y duros inviernos.
Perdieron la vida. Se calcula que solo por la lucha armada murió más de 500.000 de indios, a los que hay que sumar el hambre, las enfermedades y la violencia.
Perdieron su identidad como pueblo y su cultura.
Perdieron la salud, ya que en las reservas, los productos básicos repartidos por el gobierno yanqui desencadenaron pandemias como la diabetes entre la población india.
Algunos historiadores lo califican como uno de los peores holocaustos humanos que el mundo haya presenciado.
Desde aquí, nuestro homenaje a todos aquellos nativos americanos.
Y nuestra denuncia a la cultura anglosajona que perpetró el holocausto, que lo permitió y que miró hacia otro lado. Pero esto no da para más.
¡Oh!
Juan José Bayos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López pertenecen a la tribu Sioux de los chamanes del sonido. Y aquí, con el hacha de guerra enterrada y dándole a la pipa de la paz, Carmen, Esther, Sara, Guille, Diego y David. Síguenos en las redes sociales de Esto es Otra Historia, en Facebook, en Twitter, en Instagram y, por supuesto, en el programa de la tele. ¡Os esperamos en...
¡Esto es Otra Historia! You don't wanna see my hand where my hip be at. With Artemis from the start of this, running the game. James West, taming the West, so remember the name. Now who you gonna call?
Not the GB.
Now who you gonna call?
G-W-E-G.
If you ever riff with people wanna bust, break out before you get bum rushed at
the Wild Wild West.
When I roll into the
Wild Wild West.
When I stroll into